La venganza será terrible.
Muchas gracias, buenas noches. Estamos aquí en el Teatro Regina, como suele ocurrir algunos jueves. Muchas gracias por estar aquí y por recibirnos de esta manera. Voy a presentar a mis compañeros. Patricio Barton.
Hola, amigo, buenas noches. Es por acá.
El maravilloso Gillespie.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan?
Bien, aquí estamos. Quiero saber, sí, queridos compañeros, ¿en qué tema estaban pensando, o por mejor decir, por qué pasillos desiertos vagan sus mentes habitualmente desocupadas?
Sí, no, lo peor es que los pasillos habitualmente desocupados en la mente, sí, se van llenando también de cajas, de cosas que uno fue retirando.
Información superflua.
Sí. Pensamientos, pero, que otros tiran. Sí, sí.
Y queda todo ahí y ya no sabe de qué es esa caja.
Bueno, quiere decir que no estaban pensando en nada.
No, pero espere. Bueno. Usted no me diga que me va a decir eso de cómo no podés no estar pensando en nada.
Sin embargo, sí.
Sí.
Sí, porque pensar no es lo que la gente cree. La gente cree que pensar es tener uno imágenes. Por ejemplo, imaginar un ciclista cuesta abajo. Sí, que eso es, sí, un pensamiento. No, sí, un pensamiento es un plan. Un, okay, pensamiento es un plan. Un plan para algo. Pero es otra cosa más compleja. Las otras son cosas que te pasan por la cabeza. Cuando estás sentado ahí a medio dormir.
Sí, eso.
Y oís un ruido y...
A mí se me viene un ciclista cuesta abajo.
Claro, sí. Y ves un ciclista cuesta abajo.
Eso, bueno, no,
eso
es pensar.
No es pensar. Hay incluso escuelas,
sí,
donde hacen pensar a la gente en ciclistas cuesta abajo.
Sí. Ahora, si uno piensa en un ciclista cuesta abajo, pero empieza a calcular la velocidad y las esquinas que va a tener que atravesar...
Muy bien, eso es pensar.
Eso es lo que yo
tiene
hago.
Un ¿cuál es el plan?
Olfa.
Saber a qué velocidad se desliza, sí, un ciclista cuesta abajo y cuál es el movimiento uniformemente acelerado,
exacto,
de un ciclista en un plano inclinado.
Exactamente.
Sí. Ese es un plan. En cambio, una bicicleta...
¿Qué dice?
No es un plan. Mirá, una bicicleta no es un plan. O sea, Einstein no se sentaba ahí así. Uy, mirá, una bicicleta.
Sí. Uy, la teoría de la relatividad.
Y otros sabios se sentaban junto a él y decían, mirá, está bien un tipo caminando. No es pensar eso. Y entonces las mujeres, que eran sabias más que ellos, decían, no pierdan su tiempo. Mejor, claro, harían en ver qué cosa es el tiempo y el espacio. En vez de andar perdiendo el tiempo con sus amigos ciclistas.
Pero no puede ser. Ahora no me va a decir que
entonces
Einstein
está confundido el sentido del pensar, porque entonces no se utiliza de esa manera habitualmente.
Pero si lo descubre que nadie piensa.
Ah, bueno.
Yo menos que nadie, por supuesto.
Ahora no me va a decir que Einstein estaba pensando las 24 horas.
¿Todo el día?
No estaba pensando. En algún momento se estaba rascando, porque
sí, le habrá... Eso le decía a la mujer.
No,
le la pasé
digo...
rascándote.
No, le habrán picado cosas a Einstein, como a cualquiera nos pica.
A cualquiera le puede picar.
Bueno.
Yo he leído un libro que se, sí, llama Me está picando aquí.
Sí.
Ah, qué bien, bueno.
¿Cómo se llama el chino ese que en realidad es alemán?
No, que es coreano.
Bing Jung.
Chung Wang. ¿Cómo se llama el coreano?
No era Lin
Todos sabemos Tan, quién es, pero no sabemos el nombre. Parece... ¿Cómo? No sean tímidos, no se escucha nada.
Bueno, ese escribe sobre esta clase de cosas.
Sí.
Tipos que andan en bicicleta cuesta abajo.
Bueno, déjeme decir, porque ahora me apareció la imagen en el pasillo desierto de mi mente, donde hay cosas apiladas y pelusa, me apareció información.
Ajá.
Que no la pienso, sino que la transmito.
Bueno. Información pura y dura.
Pura y dura. Mañana vamos a estar en Pilar, en el Teatro Gran Pilar.
A eso le llaman pensar.
Sí. A las 9 de la noche, en el Teatro Gran Pilar.
21 horas.
Y el día, claro, o sea, 9 de la noche, ¿no?
Sí.
Y gracias.
Ya lo voy a agarrar.
Y el día 4 de mayo, que creo que es sábado, vamos a estar en San Isidro, en el Centro Cultural San Isidro. Ahí donde ya hemos estado, a metros de la catedral. Así pero es. Afuera. De
bueno,
la
muy bien.
Bueno, yo tengo aquí una información nada menos que de Karina Biorlegui.
Una de las grandes amigas del programa.
Sí, que el día domingo 5 de mayo, sin ir más lejos,
sí,
se presenta andás a ver dónde.
Bueno.
Ahí en la calle Chacabuco, al 800.
Sí, Chacabuco 874.
Creo que se llama Pulso
con
Urbano.
Con su característico programa, Estos Tangos Estofados.
Sí,
¿no?
Sí. Pulso Esto, Urbano.
¿A qué hora es? Estoy tratando de verlo. Aquí.
A la noche.
A la noche. Efectivamente, a la noche.
Cuando oscurece ya va
a ser. En San Telmo queda esto y todo así.
Bueno, muy bien.
Bueno, estará haciendo tango y fado con Alejandro Borda. No se sabe a qué hora es.
No,
pero, porque veo tanto el apiche.
Pero es lindo a San Telmo para ir un rato.
No lo saben ni siquiera ellos.
Vaya el día anterior.
Supongo que será a las 8 de la noche, 8 y
media. Sí, pongámoslo nosotros el horario.
Bueno, 8 y media. Más fácil. Y lo empiece en 8:30.
Sí, sí, más o menos.
Usted diga, vengo de parte de Dolina, y si ya empezó, que empiecen y canten todos los tangos de nuevo.
Sí, señor.
Todos los tangos y todos los fados.
Y si lo pensaban hacer más tarde, que vayan saliendo al escenario.
Claro, que así como están, empiecen.
Sí, señor.
Muy bien. Señores, tenemos un tema que tiene que ver con los supermercados.
¡Jo!
Peligro supermercado. Peligro, funcionamiento, trampas del
¿usted
supermercado.
¿Sabe qué? ¿Se están dejando de usar los supermercados?
Ah, no me digas.
Sí. Sí, claro.
Sí, lo mismo. Sabía perfectamente las verdulerías también.
Las concesionarias de autos.
Sí, claro.
Las agencias de viaje.
Sí, las bicicleterías.
Bueno, bueno, bueno.
La farmacia.
¿Quién se lo dijo?
No, bueno, bueno, bueno.
Algún perturbador, seguro.
Las sastrerías.
Bueno,
¿pero por qué no? Usted debe tener una teoría al respecto.
No, no, creo que hay una vuelta hacia lo natural y lo que...
Ella la ve usted solo, la vuelta hacia lo natural.
Sale a pastar Gillespie a la mañana.
Y lo que dieron en llamar comercios de cercanía. La pequeña almacén...
Eso era antes, no ahora, ya lo ve. Los que están desapareciendo son, mejor dicho, los que han desaparecido.
Sí.
No, pero
ahora... Por ejemplo, la carnicería de Don Nicola...
Sí.
En mi barrio. No está más.
No está
bueno,
más.
Señor, pero no está eso.
En cambio, sí están un montón de supermercados que gozan de buena salud. Hasta ahí nomás.
Y lo que pasa es que es algo tan impersonal el supermercado. Nadie lo atiende.
Ahora es cierto. Le voy a dar la razón a Gillespie hoy.
Bien.
Es cierto que hay una tendencia de retail.
Ajá, bueno. Ajá. Bueno, bueno, claro, claro. Yes. Okay.
Yo me preparo para hacer el
programa. Thank you very much.
Que consiste en cadenas de pequeños comercios. O sea, se vuelve a, como el almacén de barrio, pero no es el tipo del barrio. Es una cadena.
Carnicerías Don Nicolás.
Claro.
No, es la marca del supermercado gigante en una versión chica.
Claro. Chumbito.
Por eso están las heladerías que se llaman todas del mismo modo.
Claro. Exacto.
Y los helados que tienen todos el mismo gusto.
Sí, pero chiquito. Chiquito, como los boutiques. ¿Vio que hay hoteles boutique también?
Sí, son ellos que no te puede dar vuelta.
¿Sí?
Te lo venden como una cosa chic.
Sí.
Y es chica.
Sí. Generalmente son casonas recicladas en hotel.
Sí, vaya. Sí, es un hotel boutique. Tenés que dormir parado. Como un vigilante de provincia.
Tiene una alta tasa de disfuncionalidad en general, lo boutique.
Bueno, pero vamos a suponer.
Bueno, vamos.
Supongamos que existe.
Vamos, hombre.
Sí, existe.
Y primero la distribución del supermercado, de la cual usted habló. Pero vamos a ver cuáles son las secciones. Primera sección, productos frescos. ¿Qué significa?
Productos frescos, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Quiere decir, tiene algo que ver con el frío? No, con la frescura más bien.
Sí. Pero de algún modo, a ver, ¿cómo lo puedo explicar para que se entienda?
Sí, explíquelo bien, por ejemplo.
Los productos frescos son aquellos productos que están frescos.
Muy bien. Eso es lo que se llama una tautología.
Yo dije, invitémoslo, sí, porque es el tipo que más sabe de
la
Está
la misma cosa de los dos lados de la balanza. Sí, sí.
Me imagino que la fecha de vencimiento es muy cercana.
No, inminente. No. En principio tiene una fecha de vencimiento. Ajá. Es un requerimiento consumirlo fresco. Y, claro, y se lo ponen al fondo, se lo ponen atrás.
¿A qué se refiere?
¿Qué tal?
Al producto fresco.
Ah, está bien. Ah,
bien, 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 bien.
¿Todo lo fresco?
Atrás.
Sí.
Atrás.
Y lo que no es fresco.
Lo caliente.
Adelante.
Adelante.
Y no requiere ser fresco. Por ejemplo, una goma. Me refiero a
atrás. Sí.
No, señor. No, espere.
Bueno, discúlpeme.
La goma de un auto, un neumático.
¿Cómo van a vender un neumático? El tipo que se compra un neumático en un supermercado está loco.
Lo que pasa que, bueno, hay gente que no tiene tiempo durante la semana.
Sí, pero ¿quién se la pone la goma?
No, pero usted se la lleva.
Sí, rodando así. Sí. La voy tirando para adelante.
En los hipermercados, que son todo lo contrario al mini mercado que
Exacto,
hablamos antes.
Exacto, claro.
Le venden los neumáticos, le venden los calzoncillos que hablábamos ayer.
No quiero calzoncillos, señor.
No, bueno.
Quiero un neumático. Tengo el auto ahí en la puerta pinchado y reventada la goma. ¿Qué le voy a poner un calzoncillo?
Bueno, se puede comprar el neumático y sale usted lo más fresco.
Atrás.
No.
Por favor.
Con el neumático gira. Mire, si no me van a tomar en serio, yo me voy a levantar y me voy a
ir. Muy larguero para que...
No, bueno.
Qué poca pulga.
Tengo una responsabilidad civil en un medio de comunicación.
Usted es el invitado y el programa es nuestro.
Voy a leer lo que dice acá en vez de escucharlo a él. Acá dice, esta sección es un festival para los sentidos.
¿Cuál?
Esta.
No.
Con montañas de frutas coloridas.
Sí.
Verduras crujientes. No sé si me gustan crujientes, la verdad.
Claro.
Carnes jugosas.
Sí.
Y pescado fresco. El olor a tierra y el sonido de las hojas crujientes. Otra vez.
Crujiente, todo cruje.
Crujientes dos veces en dos renglones.
Sí. Pero aparte estoy pensando qué verdura puede hacer tanto.
Llenan el aire, dice. Mientras los clientes seleccionan cuidadosamente sus productos. ¿Cómo elegir la mejor banana? Bueno,
atrás.
Las bananas.
¿Cómo saber qué pescado es el más fresco?
Sí.
¿Qué carne será más tierna? Todas esas preguntas rondan en las cabezas de los clientes bajo la forma de pensamiento.
Sí.
Cuidado.
Junto a ciclistas cuesta abajo.
Yo le puedo contestar cada una de esas preguntas.
Bueno, ¿cómo elegir la mejor, la carne más jugosa?
La carne más jugosa, el color de la carne tiene que ser rojo.
Muy bien.
La igual, grasa que tiene la carne tiene que ser blanca.
¿La qué?
La grasa. La grasita que tiene.
Ay, a mí sin grasa me gusta.
Bueno, pero quiero decir.
Usted se la saca después, porque si no, la carne es magra, no tiene mucho sabor.
Bueno, si la carne es tirando a bordeaux. Violeta.
Claro.
Verde.
Bueno.
Sí.
Es
del oro.
La grasa se va poniendo amarilla, anaranjada. Esa carne no es fresca. En el caso del pescado, tiene que mirarle los ojos. Si los ojos.
Pero el filete de merluza viene sin ojo.
Bueno.
Sí, claro.
Si los ojos
si
del
te
pescado.
¿Te guiña el ojo?
No.
Está todo bien.
No. Si los ojos son opacos, que no tienen brillo.
Tiene catarata. Oh.
No, es un pescado viejo.
Un pescado así.
Pescado
ya.
Viejo.
Pescado viejo cuando lo pescó o viejo porque hace mucho que lo pescaron.
Claro. No, cuando hace
no,
mucho
no es un pescado anciano. ¿Cómo se reconoce un pescado viejo? Ni bien uno lo saca.
No, el pescado, ¿sabe que no hay pescado anciano? Porque los pescados, los peces,
sí.
Ninguno muere de viejo.
¿Qué? Y porque es tan difícil la vida en el océano, ¿no?
Nadie llega viejo porque
claro, se el lo que come. No se consejo no llega viejo.
No, se lo come otro más grande, claro. o lo pesca, y al más grande lo pesca el humano. Entonces no se conoce.
La vida está en la selva, impera la ley de la misma.
Sí, sí señor, bueno, claro.
Y en el mar también.
En el mar también.
El pez viejo
Por eso no hay cementerio de pescado, porque ninguno llega viejo.
No es por eso.
No, bueno, listo.
¿No vio que los peces tienen cara de pánico, siempre tienen los ojos?
Sí. Abiertos, como si estuvieran atacándolos desde atrás.
Sí. Bueno.
vive en el minuto a minuto.
Ahora, usted compra... Les voy a hacer una pregunta a ustedes en tanto consumidores.
Sí, ¿qué problema hay? Ningún problema.
No, está bien. ¿Ustedes compran pescado en los supermercados?
Yo no compro pescado en ningún lado. En mi vida compré ningún pescado.
¿Pero cómo? ¿Toda la vida? ¿Atravesó toda la vida hasta aquí?
Sí, así.
¿Sin comprar un pescado?
¿Puedo decirle algo? Porque todo el mundo...
Siempre estoy abierto, ¿eh?
No, bueno. Está bien.
Supongamos que uno compra en la pescadería de barrio. Se supone que el dueño...
¿Dónde hay una pescadería en el barrio?
Bueno.
En mi barrio hay una.
Ah, bueno, pues en mi barrio yo he recorrido 50 cuadras a la redonda y no hay ni una. Bueno, no importa.
Debe haber.
Estoy interrumpiendo.
Se supone que el dueño de la pescadería va todos los días al puerto a buscar el pescado fresco.
No, pero al puerto no.
¿Al puerto?
Va. ¿Cómo va a ir al puerto?
El contenedor, no hay pescado.
¿Pero usted qué cree que lo traen? ¿Pero qué cree que el carnicero va al campo a buscar una vaca todos los días?
Supongamos traer el pescado fresco, pero ¿qué le indica a usted que el pescado ese no va a estar 20 o 30 días sin venderse?
Pero ¿cómo no? Pero,
y el pescado sin vender, como
bueno,
suele decir.
Por eso. Digo, es lo mismo. Pero está... Mientras tenga las cadenas de frío necesarias.
Bueno, claro.
Bueno,
ahí lo dijo.
Hombre.
Ahí lo dijo. Bueno. Hay algo que me inquieta de la pescadería de barrio, que son los carteles que ponen en muchos un pescado sonriendo, un dibujo.
Sí.
Un dibujo.
De un pescado sonriendo.
Sí.
De un pescado de fantasía que puede ser muchas veces es un, no sé.
El delfín sonríe.
Sí.
Sí, pero ponerlo como emblema de la pescadería cuando el pescado está muerto.
¿Qué quiere que ponga?
¿Y qué pone?
La mujer desnuda.
No. Un barco.
¿Qué tiene que ver el barco?
Qué feo.
Y el barco tiene que ver con el mar.
Bueno, alimentos envasados en el supermercado.
Sí.
¿Dónde están?
Están en el medio. No, en el medio. Bueno, los frescos envasados están atrás. Porque esto lo hemos dicho, pero...
¿Cómo frescos envasados?
Claro, porque pueden ser productos que
la
tienen
leche.
Que ver... Claro,
ah, con están envasados, pero tienen fecha.
Lo lácteo.
Y es fresco.
Buenas tardes.
Buenas tardes. No. Sí.
Discúlpeme.
No se emocione.
Estaba interesado en comprar un litro de leche.
Bueno, señora, bueno, vaya y agárresela.
¿A qué se refiere?
A la leche, señor. Esto es un supermercado. Usted se
pero, ¿qué leche venden ustedes? Porque
todas.
Aquí veo... leche entera, leche por la mitad.
Sí.
Leche fría, no... leche caliente, leche chocolatada.
Sí, y
hay
tenemos...
leche que dice hierro, gigante así el cartel.
Sí, leche de hierro.
Bueno, por ejemplo.
Porque hay que ordeñar un ventanal.
Está fortificada con hierro. Después está la leche sin leche, que es la deslactosada.
Claro.
La leche
agua le llaman.
Pero bueno, hay muchas leches ahora, ¿eh?
Dice, los pasillos con alimentos envasados están repletos de una multitud de opciones, desde cereales y conservas hasta snack y alimentos secos. Alimento seco,
sí.
El del perro.
Por ejemplo, arroz, por ejemplo, fideos.
Muy buenos ejemplos.
Bueno. Acá dice que los paquetes son muy atractivos, pero no siempre lo que brilla es oro.
Está perfecto. Y esto lo puede verificar muchas veces. Supongamos que son hamburguesas de pollo las que venden, o milanesas de
esos
pollo.
Son productos envasados.
Están envasados.
Congelados, dice usted.
Congelados, o patitas de pollo. Y usted mira el envase y es, por ejemplo, un tipo que va en un tractor por una granja.
¿Creo que es una película o un paquete
no,
de algo?
No. Le muestran toda una naturaleza. Y si yo lo llevo a la factoría donde preparan las patitas de pollo...
No vieron una granja en su vida.
Y bueno, no. Hay publicidad engañosa en todo este tipo. Eso,
¿y uno qué puede hacer ante eso, doctor? Buenas tardes.
Comprar.
Antes que nada, gracias por su presencia
aquí. No, por favor.
Pero ¿qué defensa tiene el consumidor ante un supermercadista inescrupuloso?
Bueno, llama a Defensa del Consumidor.
Buenas tardes.
Sí, buenas
Defensa
tardes.
Del Consumidor, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Mire, quiero hacer una denuncia.
Uh-huh. Vaya ¿tiene... a la comisaría, señor.
No, pero ¿cómo?
Va a necesitar varias cosas, le quiero explicar con mi compañero, estamos con esto. Fotos detalladas del producto.
Sí.
¿Quién sabe si quiere denunciar el producto? Por ahí lo agarraron a piña en el supermercado.
Bueno. A ver.
No, quiero denunciar porque compré unas galletas.
Quiere renunciar.
No,
estamos tomando notas.
No, denunciar.
Ah. ¿A usted habla así? Voy a presentar la denuncia.
No, escúcheme. Quiero denunciar que compré unas galletitas de queso, sabor queso Roquefort.
Se está acusando a sí mismo.
Y adentro...
¿Qué tenían?
Me vinieron de Tutti Frutti.
No es un error, señor.
Bueno, por
quiero
eso.
Quiero que sepa que Tutti Frutti y Roquefort son lo mismo. Lo que cambia es el envase.
Sí.
Bueno, no. Esa,
La de Roquefort no tiene Roquefort.
Y la de Tutti Frutti no tiene fruta.
No.
Se le pone un polvo que tiene el sabor.
Bueno, le ponga lo que le ponga. El sabor es distinto. Y yo tengo...
Afortunadamente, miren si fuera lo mismo.
Yo tengo mi derecho de consumidor. Y en este supermercado siempre tengo problemas de este
bueno,
tipo.
Bueno, pero por eso queríamos las fotos del producto. Queremos el ticket de cuando lo compré.
No, el ticket lo tiré.
Listo.
No, pero espere.
Siguiente.
No, pero espere.
34.
No, ¿qué 34? Claro. El ticket lo tiré. ¿Quién guarda el ticket
señor.
Del supermercado?
Dice. Desde las frescas aguas hasta las burbujeantes sodas.
¿Qué?
Es sí, tremendo esto.
Sí, crujiente y burbujeante.
Sí. Ahora las sodas burbujeantes.
Sí.
Bueno, bebidas. Está describiendo el supermercado.
Como si nunca hubiéramos visto uno.
Como si nunca hubiéramos visto uno. Pero lo que queremos decir aquí son los peligros de manipulación.
Sí.
Le venden gato por liebre.
Liebre.
Libro. Liebre.
Sí.
Hay que tener un especial cuidado con las fechas de vencimiento. El cliente argentino no está acostumbrado a chequear las fechas de vencimiento que están...
Pero están muy pequeñas
ocultas. Sí, es lo más chiquito de todo. Usted tiene que buscar en el envase de un lado, del otro, por abajo, por arriba.
Yo tengo una agenda, ¿en mi agenda?
Sí.
Me levanto y lo primero que anoto, por ejemplo, hoy... Vencimiento, busco la fecha, compro un yogur.
Sí, sí.
Voy a mi agenda,
sí.
Pongo, por ejemplo, 15 de mayo,
sí.
Se vence el yogur.
Bueno.
Yo me levanto el 15 de mayo, veo se vence el yogur, voy a la heladera, si está el yogur, me lo tomo.
Bueno,
pero quizás se lo tomó antes, sí, la verdad, a usted le sobra mucho tiempo para hacer eso.
No, porque hay muchos comerciantes inescrupulosos que dejan en la góndola... productos que ya se vencieron y una vez que usted los compró, incluso que los comió, listo,
ya está.
Bueno.
Hay máquinas, voy a hacer una denuncia, máquinas que alteran la impresión del vencimiento.
Usted está diciendo.
Bueno. La tapita de la leche, del jugo de naranja o lo que sea, viene el tipo con un aparato que él ya sabe y que está preparado por delincuentes y le cambia la fecha.
Donde había un 3, le pone un 8.
Claro.
Y
ya tiene 5 días más.
Y donde había...
Pero lo que es peor, donde había un julio,
sí.
Le pone diciembre.
Pero no se ve abajo que dice julio.
Y a veces es en los años que te ponen un 8 de donde había un 3. Entonces... A usted algo que vencí este año le va a vencer en 2028.
No, pero...
O 2088, sí. Lo
es raro porque diga eso el dulce de leche vence el 2088. Es extraño.
¿Qué sabe usted de cuándo es el dulce de leche que está comiendo? Que le alegra el corazón.
No, bueno, por supuesto...
Hay algo que yo me enteré el otro día, esto es verdad.
Todo es verdad.
Bueno.
Esta es una tribuna de veracidad.
Sí. Esto me enteré, pero si esto es cierto, ¿es para hacer una revolución en la calle?
Mire, hay otras cosas y...
Tiene que ser ahora porque...
Bueno.
Claro.
Hay lugares donde venden carne.
Carnicería se llama.
Supermercado.
Esa es una denuncia.
Bueno.
¿Esa es la denuncia?
No, espere, ahí la va a decir.
Espere. Y la carne viene en una bandeja de tergopor blanca y envuelta en un papel film de nylon y le ponen el sticker que dice la carne lo que vale.
Muy bien descrito hasta aquí el envase.
La carne se va pasando, por decir, pasan los días, nadie la compra. Llevan esa bandeja a un lugar oculto que nadie lo ve, le sacan el nylon, agarran la carne, la lavan en un balde con... con un cepillo.
Y la envasan de nuevo.
Sí. Y la ponen en una bandeja, le ponen otro nylon y le ponen...
La resurrección de la carne, señor.
Y así la carne va de paquete en paquete.
Sí.
Y usted un día se la compra.
Sí. Y una vez que la cocinó y que se la comió, después cómo la devuelve.
No. Y después una vez que usted le agarra un patatús y se muere. Sí. Y nadie ¿quién va a ir a quejarse?
Bueno. Mire, lo que diga el señor corre por cuenta del señor.
Sí, bueno, no, esto es verdad.
¿Usted habla como qué? ¿Como carnicero o como conductor de un programa de radio?
Yo hablo como supermercadista.
Ah.
Pero ustedes no quieren
Veo que el señor...
Ustedes no quieren perder.
Me estoy sintiendo ofendido.
Ey, ey, ey.
Y perjudicado por su testimonio, que puede ir preso, además.
Claro.
Ya sé a quién votó usted.
Usted está haciendo... Lo puedo acusar de falso testimonio.
Sí, 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 señor.
En un medio de comunicación.
Sí, ya me imagino. O en redes sociales.
No.
Son 20 años preso.
Sí.
Nosotros, cuando se pudren las cosas...
¿Qué hacen? Nunca vi tirarlas.
¿Y qué? Yo nunca vi tantas cosas. Nunca vi a usted con...
Veo que hay bandejas de carne que le empiezan a poner condimentos. Después le ponen cebolla. Después le ponen... Claro. Cada vez está más tapada la carne.
Un recurso que suele usarse es hacer carne picada.
Sí.
Entonces le ponen la mitad buena y la mitad podrida, digamos.
Claro.
Entonces, en la mezcla, una que es ingenua,
sí,
no se da cuenta.
Claro, porque...
Se la come y ya hay... Es como si al mismo tiempo fuera fresca y podrida. Y uno cree que al otro día va al psicoanalista.
Claro. Mire, de todas maneras, en nuestra cadena de supermercados e hipermercados,
¿sí?,
hay mucha rotación. De
¿Rotación
modo que,
de qué?
¿De rotación de qué?
De la mercadería.
El otro día compré filé de merluza, lo comí, tenía gusto amoníaco.
Bueno, pero usted tiene algo en la boca.
¿Sabe la cantidad de amoníaco que están tirando al mar?
Sí.
Compré una
milanesa. En todas las grandes ciudades... ¿Sabe cuántas toneladas de amoníaco tiran al mar?
¿Cuántas?
No sé, le estoy preguntando.
No sé, señor, pero es parte de...
Ni siquiera me imagino para qué tirarían amoníaco al mar.
Compré una milanesa de carne y la comí, tenía sabor a salame adentro.
Ah, ¿usted sabe cuántas toneladas de salame?
No.
Bueno, mire, el caso es que los supermercados muy grandes están diseñados... Esto ya lo hemos dicho, pero hay que repetir porque no se entiende. Sí. Los productos de primera necesidad se llaman zona caliente. Señor, por favor.
Como no podía ser de otra manera.
Aunque sean productos frescos, mire.
Claro, la porque a veces uno tiene necesidad de productos frescos.
Bien. Es la zona caliente. Y lo que no es de primera necesidad es zona fría. La zona caliente está atrás y la zona fría adelante.
¿Y para usted qué sería un producto no de segunda necesidad, digamos?
Y pero, claro, cuando uno entra, empieza a encontrar, por ejemplo, libros.
¿Es de segunda necesidad, dice usted?
No, pero digo, en el fondo está la carnicería, yo voy a comprar carne.
Sí, están todos los libros de Rolón.
Sí.
Viene la carnicería, productos de... Maquillaje,
sí,
perfumería, neumático, como dice usted.
Y al final está la...
Y al final están los libros de Rolón.
No, señor.
Ahí, muerto de risa.
Bueno, hay libros vencidos también, ¿no? Que los sacan.
Libros vencidos.
Libros vencidos que los
casi
sacan.
Todo lo que se escribía en 1960, por ejemplo. Bien, últimas consideraciones. ¿Qué pasa con la parte del cobro?
La caja.
Llámele como quiera.
No, bueno, sí, la caja.
¿Dónde te cobran?
Bueno, está todo. Ahora en muchos se cobra usted mismo, ¿vio?
Sí, sí.
¿Cómo voy a cobrar yo mismo? Enseguida me haría descuento.
Usted se pasa los productos. Cada vez hay que ir a laburar al supermercado.
Sí.
Usted se pesa la fruta, le pone la etiqueta, sí. Después se va a la caja y
va al campo y siembra las papas.
Sí, sí. todo es como lo hace usted mismo y.
Sí.
Y también lo pone las cosas en la bolsa, todo lo hace usted. Y va pasando por el lector de código de barras los productos. Después pone la tarjeta en la ranura.
Ajá, ¿qué ranura?
Esta.
No, serio, la ranura. La ranura de la tarjeta, vio que se pasa el.
Sí.
¿Y cómo es eso de pagar con el celular?
Sí, lo puede
porque
pagar.
Yo veo personas que pagan con el celular.
Sí, sí, yo también.
Y yo saqué el celular entonces.
Sí.
Para pagarme, si usted no tiene, acá tiene que tener no sé qué,
sí, bueno,
un dibujo, un garabato, no lo tiene usted. ¿qué tiene acá en el celular? Digo, tengo la foto de una mina que anda conmigo.
No, señor. El código QR.
¿Qué?
El código QR, que es como una alfombra salteña.
Nunca vi una alfombra.
Tiene un tejido así. Claro, claro. Un diseño, es apropiación cultural de la cultura quechua. Hicieron el código QR que le pasan a un lector y ahí le sale toda la información del producto. Ajá. Y usted lo abona, ya se lo sacan de la cuenta bancaria. Usted no tiene que hacer nada. Todo yo automático.
Yo vi un documental, y esto no es ciencia ficción, esto está pasando ahora, donde hay un supermercado que no tiene ninguna persona adentro.
¿Ningún cliente?
No cliente.
Ningún cliente, he visto, sí.
No tiene ninguna persona que atienda. No hay nadie. No hay nadie.
¿Estás seguro que es un supermercado?
Sí, sí.
Ahora, si usted se llena en ese, se llena el carrito y se va corriendo.
No.
Claro.
El tema es así. Creo que usted va poniendo la tarjeta. Son todas vitrinas de vidrio.
Es como un bar automático.
Con los productos. Usted paga, pin, cae el producto, lo agarra. Paga el otro y se le va sacando el dinero de la tarjeta.
No me gusta.
Bueno. No puede sumar.
Me gusta poder quejarme.
Claro. Bueno. Y además de si le sale, vio que a veces le sale algo que usted no pidió.
Claro, ¿qué hace?
O a mí que me tiembla la mano, pongo dos veces la listo, tarjeta.
Claro, y me sale una cosa que usted no pidió.
Bueno, dos yogures.
Un tarro dulce leche y le sale una merluza. Y sale un cartel que dice, coma lo que le da.
Sí. Todo automático, ¿dónde vamos a ir a parar?
Atención, porque aquí están los riesgos potenciales.
Sí.
Primer riesgo, aglomeraciones.
Sí.
Pueden volverse abarrotados y aumentar el riesgo de accidentes o confrontaciones entre los clientes.
Sí,
por ejemplo, ¿qué me empujás? ¿Qué te crees?
Sobre todo el que yo, por ejemplo, yo veo que ustedes tienen el carrito lleno. Con todo el respeto. Yo estoy llevando un sachet de leche. ¿No me dejan pasar?
¿Pero por qué no te lo vas a comprar al almacén? Acá nosotros venimos a comprar goma de auto.
Bueno, pero...
¿Sabés cuántos años hace que soy cliente de este supermercado? ¿Sabés?
¿Cuántos?
La primera vez que ven.
Bueno, entonces, ¿qué dices?
Van a estar media hora cada uno con el carrito. Yo un sachet de leche tengo
Y eso que no contás el tiempo que voy a tardar en guardar el monedero.
Lo siento, si usted tomó la decisión de venir a comprar un sachet de leche...
Es que no puedo, no tengo más plata.
Me compré...
Ustedes son millonarios y...
Entonces te querés apoderar de mi dinero.
No, pero...
Claro. Soy millonario, andá.
Quiero decir...
Yo si quiero, me compro todos los neumáticos que quieras. ¿Lo necesito o no lo necesite?
Pero es obsceno lo que hacen ustedes.
Y me compré 16 neumáticos. ¿Por qué? Porque los vi.
Porque puedo.
Bueno, ¿por qué puedo?
Hay un sachet de leche. ¿Por qué no se compra dos?
Claro.
Porque no puede, ¿eh? Bueno. Derrames.
¿Qué?
Derrames.
Ah.
El derrame quiere decir...
Ya te va a llegar el derrame.
Tanta plata que se nos cae.
Sí.
Entonces usted se la agarra.
Por favor.
Ese quiere decir el derrame. Sí. No, parece que no. Los líquidos derramados en el piso pueden convertirse en peligrosas trampas resbaladizas. Especialmente bla, 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 bla. A no resbalarse, dice aquí.
Pero
no,
atención,
que me den broma.
Atención, un detalle que, atención, abogados.
¿Qué tal? Atención. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Soy el doctor Petorossi, ¿cómo anda?
¿Cómo va, Petorossi? Yo agarro una botella de vino en el supermercado.
Salud.
Paso por la línea de caja sin pagarla y voy preso. O me
¡la robó!
La robé.
Bueno,
ahora
yo he defendido a los mejores delincuentes de este país.
No. La misma botella de vino, yo la agarro en el supermercado, se me cae, se rompe y no voy preso.
Rompe, paga.
Pero no le cobran
rompe,
la botella.
Rompe, paga, acabo de cantar, canté. Rompe, paga.
No, pero no es rompe,
rompe,
paga.
Pierde, pincha, garpa.
Lo que pasa es que los supermercados tienen un seguro.
Sí, ¿qué tal?
Que asegura
sí,
todo.
Estamos
lo que...
asegurados en la quisquillosa.
Bueno, sí, pero.
Lindo nombre tiene.
Pero si usted tiene. Si usted tiene la póliza de la quisquillosa.
Sí.
Que le cubre tanto de si se me rompe la botella como si me la robo. De modo que me la robo.
No nos cubre. No nos cubre el descuido. Si ellos notan que somos. Por eso se llama la quisquillosa.
Claro.
Que somos descuidados en el tráfico de botellas. por ejemplo, que los empleados antes de entregarte la botella hacen malabarismo.
Sí, no la cubren.
Entonces están creando un riesgo, dice el de la quisquillosa, uh-huh, y no te pagan.
¿Y qué pasa si yo adquiero un producto y me lo voy comiendo mientras voy circulando?
Ah, eso es un vacío jurídico.
Bueno. Sí. Y ya lo tengo ingerido en el cuerpo. Claro,
es que vos agarrás un chocolatín, sí, bueno. Te lo comés, chao, listo. Sí. Yo lo que suelo hacer, ya lo he confesado varias veces, sí, es con un pinche le hago dos agujeros a los tarros de durazno,
sí,
y me tomo el jugo, me tomo.
No, no,
después lo pongo bien en el fondo y me río de janeiro.
Claro, era usted, porque yo me compré unos duraznos.
Sí, eran todos secos.
Estaban secos, señor.
Como pastel de polaco.
¿Sabe lo que tiene
eran
que hacer?
Eran unos pelones.
Si ustedes son educados... Usted, por ejemplo, quiere comer un alfajor, no hay ningún problema.
Bueno, muy bien.
Guarda el envase y lo paga. Y lo presenta vacío.
Claro. No, me cóbreme este alfajor vacío. Quiero denunciar, estaba vacío este alfajor. Yo lo agarré porque es el que estaba en puerta.
Pero usted puede agarrar una manzana o
lleva
una
el carozo. El carozo lleva la caja.
Todo puede agarrar y comerse.
Sí,
ahora
pero.
¿Ahora qué pienso?
Pero digo
factura.
Que no...
Una factura se la come. Sí. ¿Y qué? ¿Y cómo hacemos? Tiene que haber, buenas tardes,
sí, ¿qué tal?
Personal de vigilancia que se encargue de detener a que,
¿y qué? ¿Y
a
qué
que
le va
se
a decir?
Coma una banana.
No la coma.
Sí, no la coma, le apunta con el arma. No, y dice, soltá esa banana. ¿Esta?
No, no, señor.
Bueno, finalmente robos. Los supermercados son objetivos frecuentes, robos, bla, 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 bla. Nada, bueno. No quiero acusar a nadie. Y después contaminación de alimentos.
Y sí. Por ejemplo, si alguien es celíaco, esto lo dijo un médico, no lo dije yo. Claro. Si alguien es celíaco, no puede tener ninguna partícula de harina en 10 metros a la redonda.
No me digas.
¿10 metros a la redonda?
Algo así, ¿eh?
No, pero algo así no tiene que ser preciso.
Algo así.
Entonces no puede entrar a un supermercado. Aún en los que venden productos para celíacos.
En claro, los productos para celíacos tienen que estar muy lejos de los productos con harina.
En Hurlingham, por ejemplo.
Bueno.
No, en Hurlingham viven todos los celíacos. Sí. Todo el mundo.
Esa es una planificación.
Claro. Sí. Celíacos del
la
mundo.
La ingeniería social de Stalin es esa. Los celíacos todos en una de las repúblicas soviéticas.
Claro.
Y así por enfermedad los van... ¿Distribuyendo para qué? Para que los médicos no tengan que andar trasladándose grandes distancias.
Los mismos en la farmacia llevan todos los remedios parecidos.
Extraordinario este informe.
Muy bien.
Muy
completo.
Cuidado, aquí dice accidentes con equipos, que hay muchos accidentes en la sección de carnicería.
Bueno, claro.
Porque la gente puede meter la mano también.
Sí, bueno. Está...
Las personas en general, el cliente quiere tocar lo que se va a comer.
El tipo está cortando la costeleta por la mitad con la sierra.
Sí,
y el tipo se le ocurre tantear la costeleta para ver si está blanda.
Sí.
Y justo el carnicero, que bueno, imagínense, sigue adelante con su corte y va la mitad de la carne por un lado, la otra mitad, y en el medio así como una... Como un condimento, dedos.
No, por supuesto que tiene que estar lejos de la maquinaria, porque sí, lo mismo la máquina de picar carne. ¿Vio lo que es la máquina de picar carne?
Cuidado porque chupa la máquina.
Sí, claro.
Las máquinas nuevas.
Pide.
No hace falta que vos le reempuje la carne.
No, va.
No, chupa. Entonces vos querés empujar con la mano, ¡oh! Cuando querés acordar, estás adentro, la estás viendo de adentro.
Sí. Sale el reloj también por el otro lado.
¿Sabes cuántos carniceros han sido picados en el último año en los Estados Unidos?
No. ¿Cuántos?
No sé, te lo estoy preguntando.
No, pero usted trae la información, tiene que darla usted.
Pero calculo que muchísimo.
No sé.
Bueno, extraordinario informe, creo que estamos salvando vidas, como siempre.
Sí, a eso nos dedicamos. Pero no solamente a eso, sino que de vez en cuando, y esta noche aquí en el Teatro Regina no será la excepción, convocamos algo del pensamiento ajeno.
Vamos a hablar hoy de Heleno de Troya.
Heleno.
No Elena. de Troya, sino Heleno. Claro. Heleno. Heleno era uno de los hijos del rey de Troya, de este muchacho Príamo, con su mujer Hécuba. Pero para mejor ubicarnos vamos a hacer un cuadro de situación de la guerra de Troya. Que empieza, la historia empieza con Helena, podríamos decir, con Helena. Helena era la hija del viejo Tindario y, según se decía, la más bella de las mujeres. Y todos estaban enamorados ya desde piba. El viejo Tindario vio que todos querían estar con ella. Y como era de sangre noble, todos los príncipes de todas las ciudades de Grecia, las ciudades-estado, ¿no?, querían casarse con ella. Y el viejo dijo, acá se va a armar una. Entonces lo juntó a todos los príncipes, siguiendo una idea de Ulises, de Odiseo. Dice, vengan todos acá. Acá, dice, todos ustedes se quieren casar con ella. Sí, quieren todos. Dice, bueno, yo voy a dejar que Helena elija el que ella quiera.
Qué genial.
Genial.
Bueno.
Y dice, pero hay un detalle. Todos los que estamos aquí, antes de que ella se decida, tenemos que jurar que nos vamos a unir para defender ese matrimonio. Si alguno quiere oponerse a esa unión o hace algo, todos los otros príncipes vamos a defenderlo. Bueno, bueno, dijeron todos. Y ella eligió a Menelao, Menelao que vivía en Esparta, y se casaron. Y todos juraron, bla, bla, bla. Ahora bien, antes de eso, es necesario que yo cuente una historia que hemos contado muchas veces, ¿no? Otro hijo del rey de Troya, de Príamo, Paris, resulta que fue juez en un concurso de belleza entre las diosas Atenea, Hera y Afrodita. Y todas en una fiesta.
Sí, sí.
La manzana de la discordia, ¿no? Una diosa tiró una manzana de oro, decía, a la más bella. Ay, ¿cuál será la más bella? ¿Cuál será la más bella? Lo fueron a buscar a Paris, que entonces vivía una vida pastoril, y dijeron, no, elegí vos. Pero las tres diosas trataron de sobornarlo. Atenea con la inteligencia, Hera con el poder, y Afrodita le prometió el amor de la mujer más hermosa del mundo.
Que era si la elegía ella, ella le brindaba una mujer.
Exactamente.
Claro.
Y le mostró así, por arte de magia, la imagen de Helena, y el tipo dice, más sí, qué poder, qué inteligencia, me quedo con esta chica. Bueno, muy bien, pero resulta que pasa el tiempo y ocurre esto del viejo Tindario, se casan Menelao y Helena, viven mucho tiempo ahí en Esparta, gobernando, qué sé yo, y Paris tiene una historia que también voy a contar.
A ver, bueno.
Paris era el segundo hijo de Príamo. Y cuando nació, la mujer Hécuba sintió que era como si una antorcha saliera de su pecho y que esa antorcha iba a quemar Troya. Al mismo tiempo, otros dos hijos de él, que eran Casandra y Heleno, resulta que desde chicos tenían el don profético. A Casandra la conocemos, porque tenía el don profético, pero resulta que nadie le creía. Nadie le creía. En realidad fue Apolo el que, escupiéndola en la boca, le había quitado la credibilidad. Y Apolo porque le arrastraba el ala y ella no le daba bolilla. Entonces dice, te condeno a que nadie crea lo que tú profetizas. Y Heleno, el hermano, eran mellizos los dos. También dijo, no, no, quiero decir una cosa, este chico que acaba de nacer, que era Paris, va a causar la destrucción de Troya. Y entonces el rey Príamo agarró y fue al oráculo.
Sí.
El oráculo le dice, efectivamente, le dice, este niño va a causar la ruina de Troya, lo mejor es que lo liquide. Los dioses dicen que lo liquide. Y al tipo le dio lástima, imagínese,
y sí,
el hijo. Entonces lo expuso, lo dejó ahí en el monte Ida. Y en el monte Ida lo criaron unos pastores, lo vieron ahí, lo llamaron Alejandro. Bueno, sabían quién era. Y al final Sí, sí. Paris averigua quién es y se vuelve a presentar.
Ya de grande.
Ya de grande al palacio y a la corte de Troya. Ahí es cuando en la fiesta lo nombran juez. Y ahí es cuando alguien le promete el amor de Helena. Helena casada entonces con Menelao en Esparta y Paris, con ayuda divina de Afrodita, que después de todo le había prometido el amor de la mía, claro, va a visitar junto con Eneas, otro cortesano de Troya, va a visitar Esparta. Eran pueblos amigos de la misma raza. Mm. Bueno, llega Menelao y dice, te presento a Helena.
¡Oh!
Están ahí, qué sé yo, un par de días. Por ahí no, esa llega una comunicación que se murió no sé quién en Creta y que Menelao tiene que ir al velorio.
Esto va a terminar mal.
Sí, señor. Entonces, imagínate. Y todavía le dice Menelao a Helena, por favor, atendelo bien al señor.
No.
Dice, que no le falte nada, dice
bueno,
el tipo.
Bueno, señor.
Muy bien. Que no le falte nada, el tipo... Dos o tres miradas.
Sí.
La halagó, le regaló cosas y además. Él era un hombre muy hermoso, Paris. Segundo hijo de Primo. Primero Héctor, segundo Paris. Chao, la raptó. La raptó, se fue. ¿Cuándo volvió Menelao? Dice, ¿mi mujer dónde está? Dice, la raptó este muchacho...
Alejandro.
Alejandro. Sí. Ya era otra vez Paris. Bueno, muy bien. Algunos hijos de Príamo y Écua, eran los reyes de Troya, ya hemos dicho primero Héctor, segundo Paris, después estos dos, Casandra, Heleno, Deifobo se llamaba otro. ¿Y cuántos tuvo? Varían, algunos dicen 19, otros 50, otros 14. No hay ninguno que diga otros números.
Bueno,
esos son los números. Y el más pequeño, el menor, el consentido de todos, ¿sabe cómo se llamaba?
No.
Troilo.
Ah, qué lindo.
Aníbal Troilo Pichuco. Bueno, continuamos ahora. Al pasar los años, Casandra se convirtió en una hermosa muchacha, que como he dicho, tenía el don profético, pero nadie le creía. Y cuando llega el conflicto con Troya, ¿por qué llega? Porque cuando... Paris rapta a Helena, la mujer de Menelao, todos los príncipes que habían jurado son convocados, especialmente por el hermano de Menelao, que se llamaba Agamenón. Bueno, guerra, estalla la guerra.
Sí.
Estalla la guerra por esa razón. Y Casandra empieza a hacer advertencias que son muy atinadas.
Pero
la
nadie guerra, le cree.
Nadie le cree. Por ejemplo, lo del caballo de Troya. Casandra les dijo, muchacho, el caballo ese está lleno de griegos. ¡Ah, no! Decían todos, salí, tomátela. En cuanto a Heleno, el hermanito, él sí podía profetizar y la gente le creía, pero sin embargo, Heleno no pudo adivinar lo que sucedería cuando su hermano, Paris, raptara a Helena, como efectivamente así pasó. Y en la primera parte de la guerra de Troya, Heleno luchó valientemente al lado de su hermano Héctor, pero como sabemos, Héctor murió. ¿Quién lo mató? Aquiles, en pelea singular. Y Heleno lo reemplazó, fue al frente. Fue herido también por el propio Menelao. Era muy valiente, pero su actitud cambió. ¿Cuándo? Cuando Paris, tengo que comunicarlo, murió. Paris mató a Aquiles con el famoso flechazo en el talón.
Sí.
Pero después, Filoctetes, que también era un arquero muy famoso, mató a Paris y ahí sucedió un episodio. Se murió Paris. Paris estaba con Helena.
Claro.
Entonces Heleno va a buscar al viejo Prígamo y le dice, che, ahí se murió Paris, esta muchacha quedó viuda, pri para casarme con ella.
Tan linda era.
Qué apurada.
Sí, hermosa, la mujer más hermosa del mundo. Pero el viejo Príamo le dije, no. Le voy a dar preferencia a Deífobo, que era otro de los hijos, pero era más joven. Y él dice, ¿cómo? ¿Me toca a mí? ¿Qué claro. sé yo? Buah. Cuando sucedió esto, Heleno furioso se retiró al monte Ida y decidió no seguir participando en la campaña. Pero Calcante, que era el adivino de los griegos, había anunciado que solo Heleno podía revelar qué condiciones eran necesarias para tomar Troya y ganar la guerra. Y Ulises, Odiseo, consiguió apoderarse de Heleno. Bien, un poquito por obligación, y otro poquito cediendo al soborno, y otro poco porque andaba con bronca, porque no le habían dado la mano de Helena, pronunció su oráculo y dijo, tres condiciones se precisan para vencer a Troya. Primera,
¿qué?
Que Neoptólemo, que era el hijo de Aquiles, ya fallecido, luche al lado de los griegos. Que estos posean los huesos de Pélope. Pélope era un héroe que había sido servido en un banquete dado a los dioses. Ya había muerto, estaba enterrado, había conseguido los huesos de Pélope.
Sí.
Y para concluir, que le afanaran a los troyanos algo que ellos tenían, que era el paladio, una estatua de la diosa Palas, que según se decía, hacía invulnerable a la ciudad que la poseyera. Había que afanársela. Había algunas condiciones más, parece. Pero bueno, no viene al caso. Además, Heleno, qué cosa, ¿no? Les aconsejó que utilizaran un caballo de madera para introducir secretamente a los soldados ahí dentro y luego pudieran atravesar la muralla. Todos estos servicios que Heleno prestó a los griegos, que eran sus enemigos en ese momento, y su intento incluso de disuadir a Paris de ratar a Helena, que fue el motivo de la guerra, él decía, no vaya, la que se va a armar. Y el haber impedido también que los troyanos arrojaran el cadáver de Aquiles a las aves de rapiña, lo iban a hacer, pero Heleno lo frenó, le valieron la vida y la libertad, se la dieron los griegos. Y bueno, desde ese momento las hipótesis relativas a sus aventuras varían. Bueno, cuentan que fue por aquí, por allá. Cuentan cómo murió la mamá, Hécuba, que fue lapidada por los griegos. Los griegos empezaron a tirarle piedras, y se quedó una montaña de piedra y abajo Hécuba. Cuando sacaron las piedras, había una perra. Hécuba se había transformado en perra.
Mire usted.
Bueno, y quedó el nombre de la tumba de la perra, ¿no? Heleno finalmente se casó con la viuda de Aquiles, Andrómaca, ya como son las cosas, ¿no? De la cual tuvo un hijo. Y Heleno reinó incluso en lugar de Neoptólemo, que era el hijo de Aquiles, pero después, al morir, legó el trono a Moloso, que era el hijo de Neoptólemo. Se van sucediendo las generaciones. Pero ese era Heleno, un hijo de Príamo, que podía predecir y que medio cambió de bando. Cambió de bando porque estaba enojado. ¿Por qué estaba enojado? Porque
no le dejaron casarse.
No le dejaron casarse con Helena. ¿Cuál es el problema?
Y bueno,
siempre es Helena. Sin embargo, yo termino la charla citando a Ulises, que ya terminados todos los episodios, se encontró con una diosa que lo protegía, una ninfa en realidad que lo protegía, y le dijo, ¿sabés quién tiene la culpa de toda esta guerra? Los dioses que están jugando todo el tiempo con el destino de los hombres, los dioses que son mucho peores que nosotros, con sus ambiciones, con sus cosas. Los dioses son los culpables. Respecto al rapto de Helena, linda historia, podemos ilustrar ese rapto, Paris se lleva a Helena y Menelao queda solo, podemos ilustrarlo con una canción cuyo título debió ser una advertencia para Menelao. Vas a perder a esa muchacha.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en la ciudad de Buenos Aires, en el Teatro
Mañana
Regina.
Pilar.
Mañana estaremos en el Teatro Gran Pilar de Pilar, el día 4 en San Isidro, en el Centro Cultural San Isidro, que será, es así, la última presentación antes de la gira por España, en donde estaremos en Madrid, Valencia y Barcelona, en ese orden, en el mes de mayo. Toda la información ampliada de esto que le digo está en lavenganzaseraterrible.com. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Shock to Black, consejos para evitar el mal olor.
Oh, bueno.
O los malos olores, ¿no?
Muy bien.
La convivencia diaria con los olores es una experiencia en nuestras vidas, bla, 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 bla.
Bueno, muy interesante.
Y ahí vamos, olor por olor.
Bueno.
Circunstancia por circunstancia. Primero, en la casa. Uh-huh. ¡Qué olor!
Sí.
Nada peor que abrir la puerta del hogar y sentir un golpe de hedor en el mentón. ¿Cómo va a sentir un olor con el mentón? Yo huelo con la nariz.
Sería raro el olor en el mentón, ¿eh?
Bueno, no importa. Los malos olores pueden provenir de diferentes fuentes.
Sí.
Por ejemplo, la basura en descomposición.
Sí.
Bueno, está, si alguno está comiendo.
Sí.
Bueno, hasta la humedad en las alfombras. Es crucial identificar la fuente del olor para eliminarlo eficazmente.
Eficazmente.
Consejos.
A olfatear, empieza a ver.
Enif, enif. Bueno, identifica y elimina la fuente del olor, ya sea basura, humedad, lo que sea. Ventila la casa abriendo ventanas y puertas para permitir que circule el aire fresco.
Ah, sí, está bien.
Interpreta. Utiliza ambientadores, velas perfumadas, difusores de aceites esenciales.
Eso sí, son muy buenos, ¿eh? Sí.
Pero igual son máscaras, todo eso es máscara.
Es máscara, el olor sigue allí. Sí, sí. Bueno, lo que hay que hacer es sacar, supóngase que la fuente del mal olor llega una rata en descomposición.
¿Pero por qué puso rata? Puede haber sido un tierno gatito en descomposición. Y tiene el mismo olor.
Pero no se dieron.
Un gato es más grande.
Pero no se dieron cuenta que se murió la rata en el medio de la casa.
¿Pero qué? ¿Que vivía con ellos? Que se tienen que dar cuenta.
Pueden pasar 10 días y no te das cuenta.
Bueno, pero.
O no decís nada por aquello de, bueno, estás conviviendo con tu pareja.
Claro.
Sí, hay un olor. La rata podrida que mata.
Bueno,
y vos no decís nada porque, sí, por ahí es Z, si se lo digo yo fe.
Trabaja todo el día.
¿Cómo rata podrida? Bueno.
Estuvo la rata.
Nunca me llamaron así.
No,
pero
bueno.
Yo no te lo digo a vos y empiezan esas discusiones interminables y bizantinas. ¿En qué sentido me lo decís, rata podrida? Bueno, qué sé.
Porque uno siempre piensa que es el otro.
Claro.
La fuente del olor.
Claro. De ahí la famosa frase, yo no fui.
Bueno. Porque los olores propios, y digámoslo de una vez.
¿Qué? Están disimulados, no los percibís.
Claro, no los percibís. Uno,
o te gustan.
Si uno se oliera, se odiaría a sí mismo.
¿No vio, por ejemplo, que los perros, muchos perros tienen un olor insoportable y ellos olfatean al otro? Porque el olor propio no.
Pero el perro, discúlpeme, ¿no? Sí. No quiero pincharle el globo.
No,
pero el perro, en todo lo que se refiere a olores, gustos y comportamiento social, es medio.
Sí, no es el mejor ejemplo.
No, no es el mejor.
No, bueno. Pero es cierto que conservamos, nosotros como mamíferos, porque somos mamíferos.
¿Qué tal?
Si bien hemos perdido el celo.
Sí, claro que sí.
Celos.
No, el celo, el periodo de celo. El mamífero se, digamos, tiene relación. Se puede hablar de cualquier tema.
Sí,
acá, ¿no?
Sí, pero atención porque hay niños en la sala.
Y solo tienen relaciones para reproducirse. En cambio, los humanos no.
Claro, la tienen para ganar prestigio.
No, señor.
Es verdad, el humano extendió la época de celo a cualquier día.
Bueno. Sin embargo, hay algo que perdura. No nos andamos olfateando el uno al otro.
No, casi no.
No, bueno. Sin embargo, usted libera feromonas.
¿Quién es?
No. Usted libera con el goce y con el
despido.
Sí.
Exuda.
Ah.
Y entonces, eso es percibido. Algo de instinto queda. en su novia.
Claro, pero ¿qué pasa? Lo que dice el señor.
Claro.
Usted la feromona propia.
No la olfatea.
No la siente, o la siente peor, la siente agradable.
No, bueno, sí. Pero su feromona es olida por la otra persona.
Sí.
Y bueno, y eso la atrae.
¿Ah, sí?
Sí.
Sí.
Ah, eso. Pero yo creí que era un mal olor la feromona.
No, no, ese puede llegar a atraer.
No me diga que yo atraigo a las mujeres por mi olor. No. Nunca lo hubiera pensado.
Lo que pasa es algo inconsciente, está preparado.
Claro, está. Funciona así.
Bueno, dice. En el auto. Ah, en el auto.
Sí. El olor a encierro es.
Pero a veces no sabe. Encierro, bueno, encierro. No sabe de dónde viene.
No sabe de dónde viene. Yo una vez me llevé por delante. Esto que voy a contar.
Es verdad.
Todo es verdad.
Bueno, bueno, bueno.
Me llevé por delante, andá a saber qué bicho.
¿En la ruta?
No sé.
Bueno, bueno, bueno.
Me lo llevé por delante y quedó ahí en el tren delantero.
No era un perro, ¿no? ¿Por
no.
Qué?
Y empezó, claro, se pudrió el animal.
Sí.
En el sentido se pudrió, no es que se cansó.
No, 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 sí.
Y empezó a despedir un hedor tremendo.
Pestilente.
¿Adentro del auto entraba el olor?
Y entraba la cabina.
Y claro. Sí.
Yo abría las cuatro ventanillas. En el invierno abría las cuatro ventanillas y no. Un olor espantoso.
Peor, pone la ventilación
me
y veo que le viene.
Me invitan a una reunión.
Me lo puedo imaginar todo.
Me invitan a una reunión, yo voy con el auto, estaciono por ahí y me voy a la reunión.
Perfecto.
Oh, personas muy conocidas.
¿Del ambiente artístico?
Del ambiente artístico.
Buah.
No, yo sentado allí, claro, diciendo estupideces. Bueno, muy bien. Y se acerca, ya sobre el final de la fiesta,
sí,
una actriz muy famosa y muy hermosa también.
Hasta acá todo normal.
Hasta acá todo, y me dice, Alejandro, por favor, ¿no serías tan amable de acercarme hasta mi casa en tu auto cuando salgamos de ahí?
¿Usted
yo
se acordó?
Me imaginé a esa actriz, que si yo la nombrara sería mucho más graciosa, subiendo a mi auto.
Sí.
Y yo, ay, qué olor a podrido.
¿Y usted qué le dijo? Que no.
Y le dije que no.
Y claro.
No, lamentablemente dije, he venido sin auto.
Pero quedó como maleducado.
Sí, bueno.
Y finalmente, por suerte para ella, viajó con
otro.
Un famoso productor que hoy no vive.
Pero es verdad lo que
después
dice.
Yo esperé que todos se alejaran.
Sí, claro. Si lo veían salir con el auto.
Claro, hice como que me iba a pie.
Sí.
Volví, me subí al auto, un olor.
Sí, sí, sí.
Y yo pensaba, mira vos, estaba la mina acá. Empezábamos a conversar hasta que la mina me iba a decir, me bajo.
Sí, sí.
Sos muy agradable, pero me voy a bajar.
Es insostenible la situación.
Sí, sí, sí.
Bueno, imagínense, si usted tiene olor en el auto, le puede pasar lo que me pasó.
Lo que pasa es que yo lo que pienso, que naturalmente el olor per se.
¿Qué?
Sí.
Ese olor
qué?
No lo tenía.
No,
¿olor a
no.
qué?
A per se.
¿Qué olor a per se?
Sí.
¿No? El olor solo no existe. Siempre sale de algún lado el olor, de una fuente.
Muy bien.
Emanado.
Muy bien dicho.
Al fin lo dice.
Siempre hay que buscar una causa.
Claro.
Porque yo le podía decir a la mina, bueno, es un olor que se instaló aquí.
Claro.
Mágicamente. Y la mina me dice, no. Acá hay una rata muerta o algo así.
Hay un elemento emanador del olor.
Y hay algo peor.
¿Qué?
El olor no solo sale de la cosa, sino que es la cosa.
La cosa.
Usted se está aspirando...
El olor es parte de la cosa. El olor a una cosa
sí.
ya es la cosa.
Ya es la cosa. Sí. La rata muerta,
sí.
mientras usted se la aspira,
sí.
hay partículas de rata muerta
que
ingiere.
Aspirando, lo más tranquilo, mientras... la llevan en un auto.
Sí. Y después quizá le sale por el aliento a usted.
Por eso, por más que...
llega a su casa y le dicen, ¿de dónde venís?
Sí. Tenés aliento a rata muerta. Sí. Bueno, ¿qué
por querés? Eso, por más que tire perfume, tiene que sacar el elemento que está...
Así fue, muchos días más tarde, fui a un mecánico y extrajeron del tren delantero un roedor. Un roedor porque no era una rata, era todavía peor. Una especie de hurón.
Una comadreja, algo así.
Una comadreja, un pedazo. No estaba ni siquiera entero.
Claro, claro.
Bien. Entonces, limpia el interior del auto regularmente, sí. O bien, mejor limpiarlo bien.
No, ¿sí? Regularmente no. Quiere decir todos los días.
Eliminando restos de comida, derrames, suciedad acumulada, sí. Excremento.
Bueno. No.
Las cosas hay que decir.
No, lo que pasa es que muchos tienen la costumbre de comer cosas en el auto.
Sí, a mí me encanta comer.
Las derrama y se van pudriendo con
tengo
el paso. Claro.
Por todos lados.
Con el paso de los años.
Sí. Evita, bueno, todo eso. Cuidado con los bebés en los autos.
¿Por qué?
¿En qué sentido? Porque suelen vomitar.
Ah, sí, bueno.
Y después usted por distracción o por pereza, dice, ¿quién se va a dar cuenta?
No, bueno, no.
Y luego llegaba el caso, una actriz famosa sube a su auto y imagínese.
Claro. Pero el vómito de bebé igual es más...
¿El qué?
El vómito de bebé.
Sí, buenas tardes.
Es mucho menos...
Es más liviano.
Claro que...
Bueno, que el de borracho.
Casi, bueno, sí.
Siempre es más fácil de explicar que vomitó un bebé y que no que vomitó sí. un abogado.
No, bueno, claro.
En el transporte público suele haber malos olores.
Sí.
Que puede ser incluso la suma
claro,
de varios olores gestados cada uno, cada hedor. Una persona, un hedor.
Sí, sí. Con el esfuerzo personal de cada
claro,
uno.
Y entonces se da una mezcla que muchas veces nos pone al borde del desmayo.
Sí.
Dice, en el transporte público puede ser un caldo. Bueno, demasiado. No. Es una descripción.
Se me cerró el estómago.
Esto es un caldo.
Sí. ¿Una sopita quieren?
Sí. Un caldo de cultivo para una variedad de olores, desde el olor corporal hasta el perfume excesivo.
Sí, también.
Se mezcla todo.
Claro. La cercanía con otros pasajeros puede intensificar la experiencia y hacer que los malos olores son todavía más molestos.
Ah, sí.
Ahora, así como etiqueta, ¿conviene quejarse?
¿O no,
hacer una manifestación
no,
pública?
Usted se la yo creo que
colectivo.
No.
¿Usted está ahí? ¡Ay! ¡Qué olor!
No, se la tiene que aguantar.
No,
parece que... mentira.
Dice lo que pasa que. También es cierto que si todos nos unimos, el colectivo está lleno, pero cada uno con sus fosas nasales, vamos respirando y nos vamos comiendo todo el olor. Y
claro, por eso algunos gritan, no les catema en nariz, muchachos.
No, no, pero... pero usted no es que se lo aspira todo.
El olor lo bajamos entre todos, claro.
Pero usted dice que el olor se agota, que usted
sí,
se lo aspira todo.
Sí, sí, hay olores que son transitorios.
Sí,
bueno.
Que son sí. Un rato, es una. ¿Cómo podríamos
una oleada.
Decir, una ráfaga.
Sí.
Y después bueno. Termina, son. Ya uno ni se acuerda. Entonces basta con aguantar 30, 40 segundos.
Bueno.
Ah, qué sé yo. Usted me podría decir 5 minutos, bueno.
Sí, bueno,
depende.
Sí.
Claro, porque no está la fuente que manda.
Claro, o que la fuente se diluye.
Sí, sí.
Claro.
O se bajó en la parada anterior.
Claro, bueno. El doctor La Fuente.
Sí, sí. ¿Qué hace La Fuente?
Guarda que ahí viene el doctor La Fuente. Bueno, dice, consejos.
Bueno, a ver.
Lleva contigo un pañuelo o un paquete de toallas. Claro, sí. Un paquete grande, así no, 10 kilos de toallas.
¿Y qué hace con esas
toallas húmedas que vienen claro. Perfumadas? Vienen perfumadas.
Para contrarrestar los olores desagradables.
Ah, eso está muy bien.
Si es posible, pide permiso y cambia de asiento si te encuentras cerca de alguien con un olor desagradable. Permiso, bueno. Me voy a cambiar de asiento.
No.
Levántese y cámbiese sin pedir permiso.
Claro.
¿A quién le pide permiso? ¿Al tipo del olor?
Y sí, porque tiene
permiso,
que pasar.
Permiso, doctor La Fuente. Me voy a cambiar de asiento.
No, a veces la persona porta...
El doctor porta no. Es otro. Otro que bien baila.
Porta algo que emana olor, por sí. Ejemplo, porque va a la oficina y se lleva el almuerzo en un tupper y va picando antes de llegar.
A mí me encanta la empanada gallega de pescado.
Por eso, claro, bueno. Que le sobró de hace 2 días, del fin de semana.
Sí, bueno.
Dice, bueno, me la como en la oficina el lunes y abre un poco...
Sí,
en el colectivo, porque va picando
claro,
a la mañana.
Ahí. Se y te ahí. Hace agua a la boca.
Y bueno.
Bueno, y dice también, si es posible, no, si viajas en transporte público con frecuencia, una botella de desinfectante de manos para refrescarte cuando sea necesario.
Bueno.
Incluso sí. Cuando usted va con una mina, la sí. Lleva en colectivo a algún lado.
Sí.
usted queda como un príncipe, pela una botella de desinfectante.
No, bueno.
Y dice, amor mío, he traído desinfectante.
No, bueno. Lo que sí es un gesto de caballerosidad, me parece, de elegancia también, un pañuelo de los antiguos, pañuelo de tela, impregnado con perfumes de la mejor calidad.
Ah, con perfume.
Bueno, con perfume. Entonces, le da, que se lo ponga en la cara.
Pero eso es un asco.
Bueno, amor mío, dice, toma, ponte esto como si fuera una máscara. No. Como si fuéramos a asaltar un banco.
No, es cierto que el famoso desodorante de ambiente, sí, de él estamos hablando, vienen fragancias que son escenas, como aires de montaña.
Sí.
¿Qué otro? ¿Qué?
No, no me guiñe el ojo, señor.
Aroma de la fuente.
Hay uno, ajuar de bebé, se llama ajuar de bebé.
No es muy recomendable el ajuar de un bebé. Bueno, esto es todo lo que queríamos decir,
muy bien,
acerca del hedor. Hay gente que tienen un poco atrofiada la función olfativa.
Exacto, sí. Esto pasa a veces con los fumadores, porque como
claro,
el humo les quema la nariz, no sienten tanto los olores.
Es bueno, una bendición.
Bueno, bueno.
Hay, doctor, ya que estamos hablando de sí, olores, hay olores que despiertan el instinto o el apetito carnal.
Ah, bueno. Bueno, ¿cómo decirlo para que se entienda, no?
Ah, sí. Claramente.
Sí.
Me imaginé.
¿Pero son perfumes artificiales o perfumes naturales?
Son perfumes artificiales que imitan perfumes naturales.
¿Quiere que le imite a Luis Andrini?
No, o sea, no. Que tienen alguna carga de qué, de lo que hablábamos antes, de feromonas. No. Entonces usted se echa, pero mucha feromona.
Tiene que sí, echarse. No puede bajar de un litro.
Se pone mucho de eso.
Sí.
Y bueno, digamos que eso lo pone en cierto lugar de disponibilidad amorosa.
Claro. Uy, veo que está disponible, dice la mina.
A mí particularmente, le puedo decir, estamos acá.
Perdón, ¿usted es una señora?
Yo soy un hombre, pero estoy en la sala de espera, por ahí no me vio porque la iluminación no es la mejor.
Sí, sí. No, está bien, bueno, me le preguntaba. No,
soy un hombre, estoy esperando que lo atienda el señor.
Claro, pues
usted vino, bueno,
juntos. Somos compañeros de trabajo. Claro.
Ah, vinieron.
Pero decimos,
yo vengo a hacerme atender, todavía no sé qué.
Yo lo que le comentaba a él, a mí me gusta, la mujer.
Sí.
Bueno.
No, está bien, señor, pero
que no esté muy perfumada.
Sucia.
No, sin olores, como...
Natural.
Neutra.
Bueno, ¿y qué me dice a mí? Vaya a buscar. No, ¿qué
bueno, que ¿qué me parece que nos equivocamos de consultorio?
Claro, ¿qué yo qué tengo que ver?
Yo le dije, ¿usted es el doctor Lafuente?
No soy, me involucro en cosas.
Bueno.
¿Y a mí qué me importa eso?
Vamos cerrando.
Sí, vamos cerrando, porque...
Que tenemos que fumigar.
Sí.
Así que, ¡Ay! Discúlpeme. Señores, vamos a hacer una breve pausa para dar comienzo al bailongo.
Muy bien.
Y para finalizar, dos palabras bastan. Gracias.
OficinaNerd.com. Pasión por el podcast.